Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Buenas tardes. Arrancó la Eurocopa, donde España empató a cero frente a Suecia con el exjugador de la Unión Deportiva Las Palmas, con Pedri, que fue titular. Además, a sus 18 años, se convierte en el internacional más joven en debutar en un torneo de selecciones con España. Por otra parte, hablaremos mucho de la Unión Deportiva Las Palmas en la jornada de hoy, en cuanto a lo que está haciendo la hoja de ruta del equipo amarillo para el próximo proyecto, y también de Cristian en Rivera. Saben que hace varias fechas la Unión Deportiva Las Palmas señaló que no iban a contar con él para la próxima temporada, pero a esta hora de la tarde no hay acuerdo de rescisión del contrato con Cristian Rivera. Seguramente se llegará a un acuerdo en las próximas fechas, pero a esta hora no hay acuerdo con el centrocampista, todavía, lógicamente, con contrato en vigor de la Unión Deportiva Las Palmas. También hablaremos en la jornada de hoy de Vela Latina, de cara a lo que va a ser el próximo concurso del fin de semana, sin olvidarnos del baloncesto. Muchas noticias en torno al Herbalife Gran Canaria, en lo que va a ser también la próxima temporada, la hoja de ruta que está llevando a cabo el equipo que preside Enrique Moreno y que dirige Porfi Fisac, y que espera además el acuerdo ya oficial para que juegue la Eurocup en la próxima temporada. Con todo esto, que nos poco, las 2 y un minuto de la tarde, con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, arrancamos aquí los deportes en la cadena COPE. Primera parada la tenemos que hacer con la Unión Deportiva Las Palmas. Insistimos mucho que analizar en torno a la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas en la preparación del próximo proyecto, en la hoja de ruta que va a llevar a cabo el conjunto amarillo, y lo que ya adelantó en estos micrófonos Pepe Mel el pasado viernes. Van a jugar 4 partidos amistosos en la península, 2 partidos amistosos en Gran Canaria, y va a haber mucho entrenamiento, mucha carga de trabajo durante la pretemporada que va a arrancar el día 5 de julio. Pero tenemos que irnos hacia COPE Asturias, porque la última hora tiene nombre propio, Cristian Rivera. Carlos Llamas, COPE Asturias, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juanfra? Muy buenas tardes.
Muchos lo dan por hecho, Carlos, el fichaje de Cristian Rivera por el Sporting, pero lógicamente hasta que no rescinda con la Unión Deportiva Las Palmas no va a haber nada.
Claro, a ver, siempre en estos casos pensamos que al final habrá acuerdo, ¿no? Porque el jugador no quiere continuar en la Unión Deportiva, porque la Unión Deportiva Las Palmas no cuenta con el jugador, pero tiene un año más de contrato y es una ficha, como sabéis, bastante alta. El club querrá pagarle lo menos posible de finiquito a Rivera, y Cristian Rivera querrá cobrar lo máximo posible. Y lo que hemos sabido esta misma mañana es que algo que incluso en Asturias pues ya se veía próximo, ¿no? Porque el Sporting pues tiene prácticamente todo acordado con el jugador para firmarle 2 o 3 temporadas, algo que se podía ver cercano, próximo, incluso como el primer fichaje del Sporting. Pues la cosa está estancada, la cosa está muy muy parada en las últimas horas, incluso con algún retroceso en esa negociación. No está siendo fácil. Es verdad que desde la parte del jugador, bueno, pues creen que sí, que al final tiene que haber acuerdo, pero ya no remiten no al corto plazo, incluso al medio plazo, de que esto se pueda ir más días, a ver la semana que viene, si no la siguiente. Resumiendo, que la negociación, Juanfran, no está siendo ni mucho menos sencilla, que todos entendemos que tiene que haber un acuerdo, pero que ese acuerdo de momento no está cerca, y mientras tanto pues está el Sporting a la espera, ¿no? De que haya una llamada, de que le digan que el jugador ha firmado la desvinculación y poder anunciar el que sería primer fichaje del Sporting, el del gijonés Cristian Rivera, para la próxima temporada.
Por curiosidad, para finalizar, Carlos, ¿tienen una fecha a tope el Sporting de esperar al centrocampista?
No, porque mira, hoy los convenios del comercio han desvelado incluso que el acuerdo con el jugador pudo estar ya en el mes de febrero. Por lo tanto, el Sporting tiene muy claro que este jugador va a ser importante. Ya sabéis que salió de la cantera del Sporting, luego ha dado demasiadas vueltas. Es un jugador que coinciden los técnicos, incluso Mendilibar lo decía recientemente, los técnicos que lo han tenido coinciden que es un jugador importante. Me consta que Pepe Mel también ha tenido una buena valoración en lo deportivo, pero luego está la parte extradeportiva, ¿no? Que le cuesta mucho a Cristian Rivera, que tiene que asentar la cabeza, que tiene que centrarse, que tiene que ser regular en el esfuerzo diario, en el día a día, y si es lo que piensan que puede dar, pues el Sporting, claro, cree que tiene un buen refuerzo. No hay fecha, porque para el Sporting, después de la salida de Javi Fuego y de Cristian Salvador a la Sociedad Deportiva Huesca, el Sporting cree que este es su pivote titular de la próxima temporada, y queda mucho tiempo, no hay prisa, y entiendo que de momento hay confianza en que, aunque esa negociación se esté alargando, que no sé, sé, llegado el mes de julio, como muy tarde, que se pueda hacer y que Cristian Rivera pronto pueda estar haciendo ya la pretemporada con el Sporting.
Seguiremos en contacto a ver lo que ocurre. Carlos Llamas, un abrazo, gracias.
Abrazo, Juanfran.
2:05 de la tarde, pues ya está la noticia. Cristian Rivera todavía, a esta hora de la tarde, no ha rescindido su contrato con la Unión Deportiva. David Ojeda Merino, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanfran? Muy buenas.
Se le daba por hecho, se le daba las gracias al futbolista y nos hemos enterado que todavía no ha rescindido con la Unión Deportiva Las Palmas Cristian Rivera.
Sí, una operación larga, y casi que la de Cristian se puede decir larga por los años en los que se intenta resolver su situación en la Unión Deportiva cuando llegara hace 3 años, ¿no? No ha terminado de cuajar. Yo creo que está claro que va a salir. Yo creo que está muy claro, además, que como bien acabamos de contar en antena, se le espera en Gijón. Pero yo creo que también estamos en el escenario en el que ni unos que son la Unión Deportiva ni otro que es él quieren perder mucho, ¿no? Saben que van a perder las dos partes, pero ni uno ni otro quieren perder mucho, y supongo que estaremos en esos tiras y aflojas hasta resolver su contrato.
Y sobre todo pendiente también en la Unión Deportiva Las Palmas, imagino que ese será el trabajo diario de la confección de la plantilla, porque todavía, salvo los dos nombres que todos conocemos, David, no hay ni rumores en torno a posibilidades de la Unión Deportiva.
Y mira que es curioso eso, que no es habitual en este periodo de fichajes altas y bajas que ni siquiera haya nombres. Hay opciones que están sobre la mesa, unas que ya conocemos, que además hablamos a larguísimo plazo, como la de Jonathan Viera, las renovaciones que se pueden dar, pero yo creo que por cuestiones muy similares todas a las de Cristian Rivera, ¿no? Yo creo que los equipos, y en este caso la Unión Deportiva, están más pendientes de cómo van a aligerar peso, de cómo van a soltar el lastre económico. Tenemos que recordar que este es un futbolista que llega después de el descenso de Primera División, con unas condiciones económicas muy distintas en el club, con aquel fondo de compensación, y que evidentemente es una carga importante. Yo creo que primero hay que liberar masa salarial para saber qué espacio tiene también la Unión Deportiva para jugar y fichar, ¿no?
Y en cuanto al objetivo, es curioso que Pepe Mel señalaba aquí el viernes en la cadena COPE, David, que va a haber la plantilla que va a tener la Unión Deportiva Las Palmas y después definirán el objetivo. El presidente ha dicho que conseguir los 50 puntos, pero cuanto antes, para hacer un proyecto más ambicioso, todo pendiente a ver los movimientos que hace el club, porque yo no creo que ya con público se mantenga ese objetivo de mantener la categoría, que el aficionado tenga ese logro como un éxito.
Sí, está claro que muchos de los momentos más mediocres de esta temporada que acaba de terminar, que creo que ha habido unos cuantos, han sido más fáciles de digerir, sobre todo para el club y sobre todo para el entrenador y los futbolistas, por eso he hecho que tú acabas de subrayar, porque no había público presionando en la grada, ¿no? No había pitos en momentos complicados, y eso efectivamente, aunque es verdad que ha faltado mucha energía en muchos partidos también por ese alimento calórico que es la gente en la grada, también se ha dado la tranquilidad de que muchas cosas no han pasado. Yo estoy contigo, ¿no? Yo creo que para empezar, si se va a poner una campaña de abonados, aunque decía el presidente que casi con unos precios al 50%, etcétera, si se va a presentar una campaña de abonados, lo que está claro es que le tienes que vender al aficionado, al de la Unión Deportiva, algo más que una simple permanencia. Sabemos todos los elementos que pesan, algunos ya más de historia que de otra cosa, pero a la gente de la Unión Deportiva tú no le puedes pedir que vaya al estadio, que vuelva a abonarse o que vuelva a acudir a la grada para luchar por no bajar a Primera Real Federación Española de Fútbol, ¿no? A esa gente le tienes que pedir algo más. Hace bien Pepe Mel en ser cauteloso, porque desconoce, yo creo que él mismo, qué clase de equipo se va a poder construir, lo que estábamos hablando. Ahora mismo solo hay dos fichajes y se nota que ambos estaban bastante trabajados hace ya tiempo, que no han llegado ahora precisamente cuando son oficializados, sino cuando ya venían hace tiempo seguidos por la Unión Deportiva, y vamos a ver cómo se coloca el puzzle de las de amarillo, y yo creo que también en ese margen económico reducido que van a tener todos los equipos, cómo se siguen colocando los demás, ¿no? ¿A qué altura económica te vas a quedar? Ya sabemos también que Las Palmas es famosa por decir que un proyecto austero, que poco margen salarial, y que cuando la liga se publica las cantidades, resulta que siempre está el equipo pues de media tabla para arriba en esa situación económica. Vamos a ver cómo se concreta esta temporada esa situación, que será también determinante para saber a qué puede aspirar o a qué debe aspirar este equipo.
Sin duda, totalmente de acuerdo. David, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Juanfran.
Hasta luego. 2:09 de la tarde, José Miguel Álamo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pocas noticias estamos conociendo de la Unión Deportiva Las Palmas en cuanto al capítulo de incorporaciones, José Miguel, pero hoy ha saltado la noticia, la que hemos adelantado en la cadena COPE. Todavía no hay acuerdo de rescisión con Cristian Rivera. Todavía, lógicamente, no ha firmado en el Sporting, que va a ser su próximo equipo, teóricamente, una vez que llegue a un acuerdo con la Unión Deportiva. En definitiva, muchos planteamientos encima de la mesa de la dirección deportiva, ¿no?
Sí, me imagino que estarán trabajando a destajo, ¿no? Porque aquí lo importante es configurar recuperar el equipo lo antes posible para poder comenzar pues todo con normalidad en lo que es la pretemporada para lo que queda, vamos, menos de 3 semanas, ¿no?
Sí, exacto. Si
no estoy equivocado. Entonces, y claro, ahora mismo que sepamos también, solamente hay 2 incorporaciones, es otro elemento, con lo cual, bueno, para que no nos pase lo de otras temporadas, lo mejor es cerrar la plantilla lo antes posible y a partir de ahí, bueno, pues digamos, reorientar los objetivos para que sea una temporada más atractiva la que viene que las que hemos tenido de aquí para atrás.
Como doctor en ciencias de la actividad física y el deporte, José Miguel, muchas veces lo ha dicho, deporte, salud y educación. Lo he vivido el pasado fin de semana y en un partido de preferente a un árbitro, eso no debe ocurrir. Que un árbitro sea agredido por un futbolista en un partido preferente. No debe suceder nunca, ¿no?
No, vamos, es lamentable. Un cabezazo le rompió el tabique nasal, por lo visto, por lo que leí, ¿no? Y bueno, siempre estamos en lo mismo, ¿no? De hecho, esta mañana también en el Twitter he puesto también en un partido en Tenerife, un partido de juveniles, terminó el público también, bueno, pues dándose piña, hablando coloquialmente. Y bueno, siempre efectivamente decimos, ¿no? No tiene nada que ver con el deporte eso. Teóricamente siempre atribuimos al deporte o a la práctica deportiva, bueno, pues la práctica, valga la redundancia, de valores. Y desgraciadamente la obsesión competitiva, pues se carga, ¿no? La obsesión competitiva de mucha gente alrededor del fútbol o del deporte, para no, digamos, señalar al fútbol solamente, aunque es el deporte donde más vemos, también porque es el deporte que más gente arrastra, ¿no? Pero sin duda alguna, yo creo que el sistema, es decir, las federaciones, las administraciones públicas y los propios protagonistas, los agentes del deporte, entrenadores, jugadores, padres y madres, pues tienen que plantearse el dar una vuelta al sistema que tenemos de competición y al sistema deportivo que tenemos, basado fundamentalmente en lo que es la competición. En edades escolares, en edad escolar, la ciencia está ahí y las investigaciones están ahí para dejar muy claro que el deporte en sí mismo no es educativo. Lo que lo hace educativo es el contexto en el que se practica. Entonces, si esto no lo tenemos claro, y lo que hablamos siempre desde las administraciones públicas, vuelvo a repetir, desde las federaciones, desde los clubes y tales, de cifras, y cuando de cifras de participación, etcétera, y no nos damos cuenta de detalles fácilmente detectables, como es el abandono enorme que hay de la práctica deportiva en la adolescencia, un abandono prematuro de la práctica deportiva, entre los elementos en los que están es esta presión de la competición. Enseñamos muchas veces mal el deporte, sin adaptar los contenidos pues a la edad de que tienen los jóvenes deportistas. En fin, si eso no lo arreglamos, seguirá habiendo una fuga enorme de jóvenes deportistas, con las consecuencias sociales que eso tiene. Una clara, estamos viendo el sedentarismo que hay y los niveles de obesidad infantil. Entonces, bueno, como digo y como siempre planteo, las federaciones tienen que situarse mucho más en formar a los padres, a los entrenadores, que formar, o sea, porque me van a decir, no, es que siempre nos estamos formando y tal. No, pero en elementos pedagógicos. No se trata de tener conocimientos de preparación física, de, no sé, de técnica, de táctica, etcétera. No, se trata de, en edades de formación, hay que tener mucho más conocimiento de aspectos pedagógicos y psicológicos, ¿vale? Para entender y para poder planificar bien lo que son las sesiones de entrenamiento, hacer entrenamientos mucho más divertidos, hacer entrenamientos adaptados a la edad de los jóvenes deportistas. Si todo eso no lo situamos mucho mejor y no lo ponemos como una prioridad, lo de estar organizando todo el año nada más que competiciones para luego decir que han competido tantos niños y demás, pues eso es pan para hoy, hambre para mañana.
Sobre todo porque parece que la pirámide de José Miguel está invertida. Es verdad que es la globalización, los temas económicos, el tema de un mayor prestigio, pero los mejores entrenadores deberían estar en la base, ¿no?
Sí. Aquí de lo que se trata es una pregunta que podríamos hacernos es, ¿cómo formar un buen deportista? ¿No? Pues eso, hay que cambiar los modelos de enseñanza que estamos utilizando. hay que innovar, ¿no?, lo que es la enseñanza deportiva, porque si buscamos resultados distintos, lo que no podemos es seguir utilizando
lo mismo y esperar resultados distintos, ¿no?
Claro, y ahí lo vemos. Es decir, yo creo que todos somos conscientes de que se queda mucha gente en el camino, y el planteamiento es también mirarnos los del deporte a nosotros mismos. Es decir, ¿estaremos enseñando mal el deporte? ¿Estaremos planteando mal la competición? O sea, son preguntas que claramente, bueno, yo tengo la respuesta, yo tengo muy claro lo que hay que hacer. Al deporte hay que quitarle mucha presión, al deporte hay que quitarle este elemento competitivo tan incisivo, ¿no?, que está copiado del modelo profesional, y al deporte hay que hacerlo... El deporte es para, fundamentalmente, el objetivo que tiene es la salud, la mejora de la salud, no es sacar campeones, no es... Porque eso es pasajero, o sea, eso es pasajero. Aparte que engañamos a la gente, es decir, vale, eres campeón, y cuando no seas campeón, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? La sociedad te dará la espalda, hay que ser claro con eso. Entonces tienen que prepararse los deportistas y a todos los que nos estén oyendo, a los padres, entrenadores, hay que invitarles a que se preparen, a que estudien, para que cuando después de la práctica deportiva pues puedan ganarse la vida. Entonces, y sobre todo, porque hay que, tienen que... Y luego, porque el deporte, además, te puedes dedicar al deporte de lleno si quieres, si te gusta y demás, pero una lesión te puede trastocar todos los planes. Entonces, es bastante... lábil, ¿no? La vida deportiva cuesta mucho, hay que emplear muchas horas de entrenamiento, es muy duro, y eso es de lo que, por eso hay que formar muy bien, hacer una muy buena base a la hora de formar un buen deportista, ¿no? Y sin embargo, lo que hacemos es adelantar mucho las etapas de la formación deportiva, las aceleramos porque estamos, pues eso, estamos obsesionados con la competición, con ganar, ¿no? Saben la pregunta, ¿no?, que siempre le hacemos a los hijos cuando llegan a casa, que si ganaron, ¿no? Ganaron, ¿no? Pregúntale si se lo pasó bien, si ha aprendido, claro, si ha mejorado en sus técnicas. Yo sé que esto puede resultar romántico, ¿no?, digamos, porque claro, en el mundo que vivimos tan competitivo, ¿no?, que nos han metido por los ojos hay que ser competitivos para todo, pero claro, lo hemos entendido mal, creo yo, lo de la competitividad en el deporte, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. José Miguel Álamo, un abrazo, gracias.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Hasta luego. 2:18, vamos con el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
El concejal de deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Aridani Romero, se ha reunido estos días con representantes de la Federación de Asociaciones y también entidades ciudadanas de las medianías para tratar lo que es la ejecución de nuevos proyectos y mejoras, sobre todo en el distrito Tamaraceite San Lorenzo de Noya. Por otra parte, también siguen las diferentes mejoras en las instalaciones que tenemos en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria. Por ejemplo, se están realizando las tareas de desinfección de las instalaciones deportivas municipales en cuestión de, y en concreto, las de el campo de fútbol del Lomo Blanco, en la que está llevando a cabo estos días también el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Y pendientes de lo que van a hacer los diferentes campus de verano, que también ha abierto el plazo, ha abierto la inscripción el Instituto Municipal de Deportes, de cara a lo que van a hacer los meses de julio y de agosto, este año 2021. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Ahora más que nunca, refuerza tu sistema inmunitario. Es un mensaje del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
José Ramón Navarro, buenas tardes. Hola, José Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfra, y para todo, y muy bien, gracias a Dios.
Muchas cosas que hablar contigo, José Ramón. Bueno, la primera, se ha dado el segundo positivo, se ha dado a conocer en el Tenerife B, pendiente de lo que decía el comité de competición, el partido ya se había aplazado, se iba a jugar en principio mañana, veremos si se aplaza hasta el próximo fin de semana.
Bueno, se están hablando ya que con este positivo, a lo mejor queda eliminado el Tenerife B y el equipo contrincante pasa directamente a la otra eliminatoria, pero es realmente lo que hemos estado hablando anteriormente, que esto es una situación que no está completamente finiquitada, porque hay muchas situaciones de partidos aplazados tanto en la federación aquí de Las Palmas como la de Tenerife, y me parece que la competición el 30 de junio lo tenemos a la vuelta de la esquina, y esto no va a acabar y tiene que acabar, pero en fin, estamos viendo en la misma selección española con equipos, con jugadores profesionales, lo que está ocurriendo. Pues tú imagínate lo que es el tema del deporte base. Desgraciadamente sí. Es así.
¿Y qué te parece, bueno, hecho lamentable, lo sucedido en el partido San Antonio ante el San Pedro Mártir de Preferente? Lamentable esa agresión al árbitro.
Muy lamentable, muy lamentable. Yo mismo he puesto un tuit en que realmente con el tema del San Antonio, que es un equipo histórico, que a lo largo de esta trayectoria ha sido un equipo recto, que ha sido un equipo ejemplar, deportivo, competitivo, con una gran historia, pero claro, lo que no se puede controlar es a estos elementos, porque hay que hablar de elementos cuando se agrede a un árbitro, y es más, tanto al árbitro como puede ser a otro jugador del equipo contrario o de su propio equipo. Pero a mí realmente lo que me da pena es que esté ocurriendo en el deporte base y el no amateur estas agresiones. Es más, ayer salió también en Twitter lo que ocurrió en un partido de juveniles en Tenerife, y entonces claro, sí. esto en principio va un poco con la educación de los que participan en cualquier competición, porque realmente las entidades deportivas es muy difícil que puedas controlar el desmadre de estos jugadores o de cualquier otro elemento, pero esto es desleal completamente la agresión que se puede hacer tanto a un colegiado, a un árbitro que está impartiendo justicia, como un deportista, como a cualquier otro elemento que participa en un partido. Pero a mí realmente yo quería un poco defender lo que es al San Antonio por ser un equipo histórico que de Canarias, porque ha participado en muchos actos importantes, pero realmente desgraciadamente no se puede controlar a estos elementos de agresiones tanto al árbitro como a otros compañeros.
Poner la E antes que la C, es decir, la educación antes que la competición, José Ramón, ¿no?
Por supuesto, yo siempre defiendo que ante todo es la educación y la formación, porque en el propio deportista no se puede entender estas agresiones como ha ocurrido con este chico, de un golpe en la nariz que le ha hecho una fractura, pero desgraciadamente en este caso sale lo que es el nombre del San Antonio, y yo no he visto mucho en las redes sociales el nombre de este sujeto, porque hay que hablarlo de sujeto.
Pues José Ramón Navarro, siempre es un placer hablar contigo, gracias, un abrazo.
Un abrazo para todos, Juanfra.
Hasta luego, 2:23 de la tarde, muchas cosas encima de la mesa todavía que tenemos que analizar. Enseguida hablaremos de la vela latina canaria, que va a haber concurso el próximo fin de semana, también de baloncesto, muchas noticias en torno al mundo de la canasta. Después nos iremos hacia la redacción de Gran Canaria Basket News para hablar con Carlos Sánchez, sin olvidarnos del deporte base. Después hablaremos con un experto en seguridad, con Javier Raluí, de lo ocurrido en ese partido San Antonio ante el San Pedro Mártir, de lo sucedido en un partido juvenil en Tenerife. Bueno, en definitiva, mucho deporte hasta las 3 de la tarde. 2:24. Seguimos a vuelta de pausa.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Atención Las Palmas, debido al gran éxito, Mundo Dinosaurios prorroga su estancia hasta el 20 de junio. Dinosaurios a escala real se mueven, rugen y respiran. No dejes pasar esta oportunidad, solo hasta el 20 de junio. Carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
Has sufrido un ictus. ¿Y ahora qué? Centro Integral de Especialidades Neurológicas. ICOT, Hospital Ciudad de Telde. Recupérate de ictus. Recupera tu vida.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
2:24 de la tarde, después hablaremos mucho más de la Unión Deportiva Las Palmas, de esa hoja de ruta que tiene el equipo amarillo de cara a lo que va a ser la próxima temporada, sin olvidarnos del baloncesto. Mucho que analizar en torno al Herbalife Gran Canaria, también, por supuesto, el baloncesto femenino con Leticia Romero, que está en esa burbuja paralela de la selección española para lo que va a ser el Eurobásquet de este verano. Pero ahora vamos a hablar de Vela Latina Canaria, 2:25 de la tarde. Bernardo Salón, presidente de la Federación de Vela Latina Canaria, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juanfra.
Hablamos de lo que ya ha pasado, Bernardo. Ricardo, dobles jornadas además en las últimas semanas, un éxito, ¿no? Lo que se está realizando esta temporada o este año 2021.
Sí, tuvimos un poquito de mala suerte al principio con el estado de alerta por fenómenos costeros adversos, pero bueno, ahora parece ser que las condiciones climatológicas nos dan un poquito de confianza y nos permite haber celebrado esta doble jornada que hemos tenido estos dos fines de semana.
Y ya pendientes del fin de semana, presidente, bueno, el jueves el sorteo, ¿no?, del torneo eliminatorio de la Caja de Canarias, que se va a celebrar el sábado.
Sí, tenemos el sorteo nuevamente para con los botes que siguen en lisa. Ya eliminaron cuatro botes en la primera eliminatoria y bueno, desear la mejor suerte a esos botes que quedan, a esos 11 que quedan, y bueno, y una jornada más, como te digo, y cruzando los dedos para que las misiones nos sigan apoyando como están ahora mismo.
Es decir, en el sorteo del jueves va a haber 11 botes, no estarán el Baifo, el San Cristóbal, el Tara del Mar y el Villa de Teror, si no me equivoco, porque ya están eliminados, ¿no?
Correcto, es la peculiaridad o la salsa que tiene el eliminatorio de la Caja, ¿no? Que es que siempre se van eliminando botes, van pasando los mejores a la siguiente fase, y luego tendremos una final a tres, que es que como siempre se ha sido, ¿no?, que es el trofeo eliminatorio que por excelencia, y que siempre lo dicen, ¿no?, que es el bote donde los botes de mitad de tabla se pueden dar la sorpresa a los que están jugándose el título y pueden llegar siempre a dar la sorpresa a final de temporada.
De momento, ya lo comentaba, presidente, al principio con la fecha no hubo suerte, pero ahora sí está yendo todo rodado, casi en velocidad de crucero.
Sí, la verdad es que sí. Hay que felicitar también al comité de regatas nuestro, que está haciendo un trabajo excelente al frente de la flota para que todas las condiciones que se den los fines de semana sean las óptimas y garantizar que se prime lo que es la seguridad de las personas antes que la navegación. Y están haciendo un trabajo excelente. Y bueno, yo creo que ahora mismo, sí, como te decía antes, Juanfran, nos acompañan las condiciones, como parece ser que este fin de semana también va a ser así, pues podremos tener otra jornada, que es lo que estamos intentando, que salga todo bien.
Y muy atractiva la vela este año 2021, no solo por el torneo eliminatorio de la Caja, que el sábado a las 5 de la tarde tenemos nueva prueba, sino también el campeonato de Aguateteror. En el grupo A, 5 botes igualados, y en el grupo B, el poeta Tomás Morales parece que ha tomado un poquito de ventaja.
Sí, parece ser que está ahí el poeta Tomás Morales junto con el Villa de Teror, que son los dos únicos que tienen 6 puntos, que han ganado sus dos pegas. Bueno, y el otro grupo está mucho más igualado, ¿no? Hay dos con pleno de victoria, como es el Porteño y el Puerto de la Luz, y luego el resto de botes que vienen muy, muy, muy igualados.
15 botes este año. Bueno, 11 faltan en el torneo eliminatorio, pero 15 son los que están compitiendo en las diferentes regatas de este año 2021. Pensaba que íbamos a llegar a este momento con 15 botes, con todo lo que ha sucedido en los últimos meses, presidente, o en el último año.
No, sí. Sincero, desde luego que no. Cuando en el año 2020 teníamos 13 botes inscritos, se nos caían 3 por la pandemia, y luego pasábamos todo el 2020 y empezamos el 21 con la situación que está en la pandemia, con otra ola, con un montón de casos, las UCI llenas, y la verdad es que, a pesar de que soy súper optimista y confío mucho en el trabajo que está haciendo la Junta Directiva, sí es verdad que no pensamos que fuéramos a tener el número de 15 botes, pero bueno, al final hemos ido trabajando y hemos ido sumando proyectos, y la verdad es que yo tengo que quitarme el sombrero con los distintos clubes deportivos de la Vela Latina, porque han sabido captar el trabajo que ha hecho la federación, y ellos también se han comprometido en sacar este deporte hacia adelante.
Si todo va bien, el campeonato, todo el calendario que han llevado a efecto la federación de Vela, va a ir todo fantástico, pero en caso de tener que aplazarse alguna prueba, siempre dejan ustedes fechas en medio, está dentro del calendario, en caso que haya algún tipo de aplazamiento de alguna prueba, ¿no?
Sí, nosotros siempre que sea por condiciones climatológicas, causa ajena a la propia federación, siempre aplazamos a nuevas fechas, y lo que tenemos son en el calendario, tenemos los domingos de reajuste, que utilizamos esos domingos para ir introduciendo las pegas o los concursos que tengamos aplazados, para irlos recuperando a medida que va pasando los meses. Hombre, este fin de semana teníamos el sábado la primera eliminatoria de la Fundación de la Caja, que la habíamos aplazado anteriormente por las condiciones del mar, que habían olas muy grandes, y bueno, y ahora este fin de semana lo tuvimos que sacar, porque ya este fin de semana se nos viene la segunda eliminatoria. La Vela Latina no para, y bueno, yo creo que ahora mismo estamos con el calendario al día, y ahora lo ideal sería poder tener un par de jornadas de que los tripulantes solo naveguen los sábados, porque la verdad es que el esfuerzo es tremendo, y poder descansar, porque doble jornada el fin de semana se nota en el transcurso de la semana siguiente.
Aunque el público y el aficionado lo agradece, porque encima la temperatura es agradable, la que tenemos en Las Palmas de Gran Canaria, ya podemos ir a la Bahía de Las Palmas de Gran Canaria, lógicamente con todo el protocolo, pero ya se puede ver la Vela Latina también, ¿no?
Sí, estamos teniendo un pequeño problema en el dispositivo de seguridad de tierra, porque estamos pendientes de una documentación que con una nueva norma normativa que se aplica ahora en materia de carretera, hemos tenido que anexar ese documento, ya lo tenemos ya, ya estamos pendientes simplemente que desde Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se nos dé el visto bueno. Y este fin de semana, con la segunda jornada, la segunda eliminatoria, el eliminatorio de la caja, pues podamos tener el público siguiéndonos por tierra, que la verdad que es que lo que verdaderamente ha hecho posible que el deporte este avanzase en los años, es el seguimiento del público por tierra, ¿no?
Una última cuestión, Bernardo, el sorteo es el jueves, ¿sabemos la hora del sorteo del torneo eliminatorio?
Suelen ser en torno hasta las 6:30 y las 7, es la hora que tenemos siempre prevista, pero bueno, siempre se reúne la gente, hablamos un poquito de cómo va a estar la situación, bueno, y en torno entre las 7 y las 8 siempre será el trofeo, el sorteo.
Pues estaremos muy pendientes, el sábado recuerden a las 5 de la tarde, lo que va a ser el torneo eliminatorio de la Caja de Canarias. Bernardo Salón, enhorabuena y muchísimas gracias por estar con nosotros en la cadena COPE.
Muchas gracias a ti, Juanfran, una vez más, a la COPE y a todos los medios, y recuerda que tienen la prueba pendiente de venir los compañeros a probar.
Sí, iremos. Gracias, Bernardo, un abrazo.
Venga, un saludo y buenas tardes, hasta luego.
Hasta luego, igualmente. Pequeña parada y a vuelta de pausa, hablamos de baloncesto. Bueno, en cuanto a la vela, recuerden, el jueves el sorteo del eliminatorio de la Caja de Canarias, 11 botes, ya hay 4 eliminados, el sábado a las 5 de la tarde se llevará la regata en la Bahía de las Palmas de Gran Canaria, y en cuanto al campeonato de agua teteror, en el grupo A hay 5 botes igualados, en el grupo B el poeta Tomás Morales está como líder. A vuelta de pausa, baloncesto.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
En Distribuciones Mesa Socorro somos especialistas en la distribución de productos de alimentación como el jamón ibérico Julián Martín, quesos García Vaquero y las mejores carnes nacionales y uruguayas. Realiza tu pedido a través del 928 18 35 69. Reparto en 24 48 horas. Distribuciones Mesa Socorro te lleva los mejores productos directos a tu mesa.
Conoce Valle Seco, conoce sus comercios, apoyando nuestro tejido empresarial. Tiendas, bares, mercado, profesionales, empresas, restaurantes, bazares, turismo rural, barberías, peluquerías, siempre han estado aquí, en Valle Seco. Empresas locales al servicio de todos y todas, de Gran Canaria, de los que nos visitan día a día. Organiza Ayuntamiento de Valle Seco, colabora Cabildo de Gran Canaria y La Cumbre Vive.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
2:33 de la tarde, vamos a hablar de baloncesto. Vámonos hacia la redacción de Gran Canaria Basket News. Carlos Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
Como comentó Willy Villar en estos micrófonos, todavía a día de hoy esperando, ¿no?, esa licencia para la Eurocup por parte del Gran Canaria.
Sí, a ver, podemos decir extraoficialmente que la va a tener, no solo para una temporada, sino para tres, pero evidentemente hasta que no sea oficial, pues el Herbalife Gran Canaria está un poco parado, porque eso condiciona a todo. Evidentemente, jugadores que no quieren jugar competiciones por debajo, o mejor dicho, que lo que quieren jugar es competición Euroliga, en este caso la segunda, la Eurocup, y el presupuesto, por supuesto, también va un poco de la mano de estar con esa exposición europea y todo lo que ello conlleva.
Muchos nombres, es verdad que estamos en verano, es verdad que el baloncesto arranca un poquito más tarde que el fútbol, pero muchos nombres para completar el puzzle, por lo menos se rumorean con jugadores que pueden venir a la Gran Canaria, ¿no?
Bueno, ya veníamos escuchando, incluso con la temporada todavía en marcha, Hanna, Dylan Ennis, en las últimas semanas hablábamos de Nico Brusino, y ahora el último es Artem Pustovi, el jugador que de hecho todavía está en plena competición, supongo que ahora lo comentaremos, es jugador del Barça, y que, bueno, Chema de Lucas lo dejó caer el domingo, Judy Vega ayer lo confirmaba, y puede ser jugador del Gran Canaria, jugador que es un 5, y en el Gran Canaria con contrato están Jalifa Diop y Oleg Balcerovsky. Parece que Marc Costello va a salir a Baskonia, está todavía por falta de oficialidad, pero ya todos los medios, tanto aquí como allí en Vitoria, lo dan por seguro. Pero bueno, Willy Villar también ha comentado que Oliver Stevie quieren que continúe, por lo tanto se entiende que es prácticamente seguro o muy posible que uno de los jóvenes, o bien Oleg o bien Jalifa, puedan salir, quién sabe si bajo una sesión, como él mismo comentaba, o incluso en un traspaso.
Claro, porque lo que había comentado Willy Villar, que lo de Brusino, sí, además lo dijo de manera oficial, que le han puesto una oferta encima de la mesa. Claro, falta la decisión del club y del jugador, ¿no?
Sí, jugadores, te digo, lo de Dylan Ennis hace unos meses también parecía que estaba bastante hecho, aunque el propio jugador lo desmintió. Por otro lado, también es normal que tú desmientas unas conversaciones cuando todavía estás con otro equipo, aunque tú, Juanfran, y yo creo que todos sabemos que estas conversaciones se empiezan a dar durante la temporada, y yo creo que tampoco es criticable, porque al final cualquiera cuando va a cambiar de empresa siempre intenta tener un trabajo asegurado, vamos. Entonces, bueno, vamos a ver, yo estoy seguro de que hay una serie de catalizadores que van a acelerar el mercado en los próximos días. Tema Basketball Champions League y Eurocup por un lado, y tras ello, pues seguramente la firma de algunos entrenadores en banquillos que ahora mismo están vacíos, como puede ser Zaragoza, como puede ser Burgos, como puede ser Valencia si deciden cambiar a Ponsarnau. Suena a Peñarroya por un lado. Seguramente todo esto hará que a partir de esos eventos el mercado se acelere mucho.
Y pendiente también de los del preolímpico y de jugadores que van a estar ahí, como Balcerovski, como Slaughter, veremos lo que sucede también, ¿no?
Hoy mismo Eslovenia confirmaba que Luka Doncic iba a jugar. Yo, sinceramente, no recuerdo preolímpicos con tanto nivel, porque te pones a mirar las plantillas, todavía muchas federaciones no han hecho oficiales su roster, así que no están confirmadas, pero se ven grandes nombres. Nosotros sí iremos un poco con Polonia por tener a Oleg y por tener a Jay Slaughter, pero como te digo, yo creo que hay que estar muy atentos porque va a haber muy buen baloncesto buscando una plaza en los Juegos Olímpicos, claro.
Y veremos lo que sucede esta noche, porque a lo mejor, Carlos, acaba la Liga ACB en la noche de hoy, Barça-Real Madrid, o a lo mejor tenemos tercer partido según lo que ocurra en la noche de hoy en el Palau Blaugrana.
Sí, recordando que este año semifinales y final se han disputado también a tres partidos por lo apretado del calendario, precisamente por esos preolímpicos. La FIBA te da una fecha tope a partir de la cual no pueden acabar las competiciones nacionales, y la verdad que estamos viendo un formato muy bonito. Es difícil que se vuelva a repetir porque los clubes grandes suelen estar interesados en tener series cuanto más largas mejor. Te pongo un ejemplo: en Italia se juega la final a 7 partidos, la acaba de ganar de hecho la Virtus de Bolonia, que derrotó a Armani, y yo creo que estamos viendo muy buen baloncesto. Al final no ha habido sorpresa, y el clásico, el Barça-Madrid, se han encontrado en la final, pero sí que han estado, bueno, cerca de dar la sorpresa al Lenovo Tenerife. Valencia le ha competido algo mejor al Real Madrid también al final de lo que empezaron, y ahora en lo que es en la final parece favorito el Barça. Además se juega el segundo partido en casa, y imagino que harán todo lo posible para intentar no regresar a Madrid, que al final tiene la ventaja de campo, la ha perdido, pero tras perder solo 2 partidos en toda la temporada, mucho, mucho nivel, y animo a todo el mundo, por supuesto, a ver ese partido esta noche.
Y el jueves también pendiente de lo que es la final de la Le Poro, sobre todo de Cristian Díaz.
Sí, el Covirán Granada se adelantó en el primer partido en casa, ellos también acabaron primero de la fase de clasificación de Le Poro. Muy importante está siendo el Canario, especialmente en playoffs, está siendo un final de temporada con muchísima repercusión en el juego, tomando mucha responsabilidad, no deja de ser un veterano en la categoría, y ganando el jueves, pues el equipo tendrá el ascenso deportivo a Le Poro. Hay que recordar que este club no es el CB Granada que desapareció de toda la vida, pero sí que recoge su herencia. De hecho, el nombre del club es Fundación CB Granada, y que siempre ha sido una de las capitales del baloncesto en España. Ciudades que ahora mismo no están en ACB, como Valladolid, bueno, como Lugo y como tantas otras, pero que también vienen empujando fuerte por detrás. Siempre tenemos este debate muchas veces de si la ACB debería ser una liga cerrada, pero hay grandes ciudades que no están en ACB y tienen mucho baloncesto y muy bonito. Y este año la Le Poro ha estado, sin duda, con mucha calidad. No me extrañaría que algunos nombres, pues, de jugadores, sobre todo nacionales, den el salto a la primera categoría.
Y también pendientes, hablamos del 17 al 27 en Valencia, del Eurobásquet de femenino, sobre todo de Leo Rodríguez, de Maite Cazorla y de Astu Endur, ¿no?
Y también de Leti Romero, porque ha habido 2 positivos, ahora no recuerdo si fue el sábado o el domingo que se anunciaron, Tamara Valde y Alba Torrens, como te digo, 2 positivos en COVID, después se confirmaron, no salió ninguno más en sus compañeras en las contrapruebas, pero estas jugadoras van a tener muy complicado ser parte de, como te digo, del torneo que empieza también el jueves, como tú decías, del 17 al 27 en Valencia. Al final no se va a hacer también en Francia, que era la sede compartida, el país vecino acabó por salirse de la organización, y esto ha propiciado que España tenga, como seguramente muchas otras selecciones, una burbuja paralela, y entre esas jugadoras está Leti Romero. Cierto es que sus probabilidades son pocas, porque ni Tamara Abalde ni Alba Torrens son jugadoras que juegan en su misma posición, que es la de base, una es un alero y la otra una pívot, pero habrá que estar atentos a cómo se desarrolla el tema positivo, por supuesto, en este Eurobásquet, recordando que es un verano que España tiene 2 citas muy importantes. Primero este Eurobásquet, que defiende la doble corona, es el campeón de las 2 últimas ediciones del torneo continental y que además es anfitrión, y después los Juegos Olímpicos.
¿Sensaciones, Carlos, para concluir, Barça-Madrid, cómo lo ves hoy?
Yo creo que el Barça, tirando de físico, con lo cansados que llegan los 2 equipos tras una temporada muy larga, acabará siendo superior. Me encantó ver al Madrid competir en la primera parte el otro día. Me parece, sinceramente, que lo que está haciendo el equipo de Lasso esta temporada, con muchas lesiones, las bajas, ya lo hablábamos antes de la serie del Gran Canaria, de sus mejores jugadores que se han ido a la NBA, están haciendo un esfuerzo sobrehumano, pero da la sensación de que el Barça está un par de escalones por encima.
Vemos lo que sucede esta noche. Carlos Sánchez, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo, gracias.
Las 2:42 de la tarde, vuelta de pausa, mucho más deporte aquí en la cadena COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola?
Hola, buenos días, Carlos. Qué emocionante hablar contigo, te super adoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Te lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
2:43 de la tarde, bueno, hemos hablado de fútbol, hemos hablado de baloncesto, hemos hablado de Vera Latina, hablemos con el fútbol, pero para hablar con un experto en seguridad, con lo que ha ocurrido en los últimos días, por desgracia, está sucediendo habitualmente, pero en los últimos días con dos casos en concreto. Javier Luis Marrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juan, saludos a todos.
Dos casos en concreto, seguro que muchísimos más, pero los que han salido a la luz, Javier, la verdad que bastante preocupantes, sobre todo lo ocurrido en el San Antonio, en San Pedro Mártir, con un árbitro que fue agredido, y estamos hablando de la categoría preferente.
Sí, ha habido varios casos. Esta semana, este fin de semana, una agresión a un árbitro. La anterior, la suspensión, creo, de un encuentro ahí en San Juan, en el campo de fútbol de la Plata, con la presunta agresión de menores por medio. O sea, digo presunta porque es que al final ha trascendido muy poca información de ese incidente. Eso es uno de los principales obstáculos que tenemos los investigadores sociales en esta materia, ¿no? Y después de Tenerife también, ¿no? Es decir, un caso preocupante que sacó la prensa local, la prensa regional, y es decir, en dos o tres semanas se han sucedido 15 días, digamos, tres sucesos realmente preocupantes, ¿no? Eso es la punta del iceberg de toda esa violencia que hay en el mundo del deporte, en particular en el fútbol, y obviamente ahí no meto a toda esa gente, entrenadores que uno conoce, padres y los que no conoce, que trabajan de forma proactiva, educativa, etcétera, que son muchísimos, que son numerosos, pero por desgracia también existe una bolsa de todo lo contrario, ¿no? De personas que conforman todo lo contrario.
Aparte de, lo hablamos antes con José Miguel, de la educación, que es fundamental, y dejar la competición en un segundo lugar, ¿qué se puede hacer, Javier?
Lo primero es un diagnóstico, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que Canarias, este problema es nuevo. Es decir, los problemas de seguridad, hablamos en mayúscula de seguridad en el ámbito de deporte, son numerosos, ¿no? De los casos más peliagudos, llamativos y graves, es decir, hablemos de casos de abuso en el deporte. Recordemos ahora que en el 2010 fue el caso Gárate, ha habido casos Taekwondo, casos boxeo y muchos otros casos que ahí están. Se han sepultado, vamos a decir, socialmente, pero están ahí, tienen sus víctimas en manos de abogados, en manos de psicólogos, etcétera, etcétera, y seguimos sin recursos, sin servicios públicos, sin un diagnóstico de las necesidades y lo que puedan hacer. Después, aparte de esos casos gravísimos, están toda esta maraña de manifestaciones antisociales, violentas, delictivas, muchas de ellas, tipificadas penalmente, muchas de ellas, agresiones físicas, en el caso de los árbitros. Hay que recordar que desde los años 90 algunos llevamos denunciando este tipo de incidentes. Desde aquí un especial saludo al Comité de Árbitros de Fútbol de Las Palmas, a su presidente y a todos los árbitros, porque entiendo que hacen un gran trabajo y es complicadísimo la labor que desempeña cada fin de semana. Eso por un lado, y después todos los incidentes que se le ocurren que pasen desapercibidos porque la radio o la prensa escrita o digital pues no se ha hecho eco de la misma, ¿no? ¿Y qué se puede hacer? Esto no es un tema exclusivamente educativo, que lo es también. Digo que no es exclusivamente educativo porque al tratarse de una manifestación delictiva, criminal, como otras tantas que se producen, hay muchas formas de violencia social y esta es una de ellas, que abordamos de manera marginal o residual, pero es un tipo de violencia social que genera desorden público, que genera inseguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Que genera intervenciones de los cuerpos de seguridad del Estado, de nuestras policías locales, de los servicios sanitarios. Todo eso genera la violencia en el deporte. Muchísimas cosas más que me quedo corto, porque en la radio es complicado explicarlo todo, ¿no? Pues, evidentemente, hay que trabajar en la educación, pero la educación no consiste en un par de charlas puntuales y dirigidas. La educación es muchísimo más que utilizar otro tipo de recursos, de plataformas, de mecanismos, y además hay también las medidas coercitivas. Las sanciones son fundamentales, pero después también esas medidas disuasorias, ¿no? Es decir, hay que estar presente en los campos de fútbol, hay que estar presente en las instalaciones deportivas, hay que dejarse ver, ¿no? Tienen que saber que aquellas personas que están utilizando instalaciones públicas, de naturaleza deportiva, sean canchas de baloncesto, sean canchas de balonmano o de fútbol, tienen que saber que están en un espacio público, y un espacio público en el que se presume valores y seguridad, y por lo tanto tienen que conductuarse positivamente. Es decir, no es un tema solo educativo, que lo es, obviamente, pero al tratarse de manifestaciones violentas, los orígenes, las motivaciones más profundas de cada comportamiento violento son bien distintas, ¿no? La agresión al árbitro tiene una naturaleza, una víctima y un victimario. La agresión los incidentes en Tenerife tienen otros orígenes, posiblemente otra naturaleza. La del otro día con el San Juan Tamarceite, posiblemente otra etiología que habría que analizar. Es decir, que no podemos meterla toda en el mismo saco, habría que analizarlo. El problema es que no tenemos diagnóstico y no existe ningún tipo de foro en el que podamos los profesionales o la gente del deporte nutrirnos, expresarnos y volcar toda esa información y todas esas necesidades.
Sobre todo porque también lo comentamos en la jornada de hoy, Javier, es verdad que por el tema de la globalización, por el tema de estar arriba en la primera división, por temas económicos, los mejores entrenadores están arriba, pero quizás los mejores entrenadores o los mejores educadores deberían estar en la base, ¿no?
No, por supuesto. Lo que pasa es que, claro, ahí ya empezamos con el hándicap de lo que se les paga a ellos, ¿no? Es decir, hay que reconocer el esfuerzo de muchos presidentes, de muchos directivos de clubes que no sé ni cómo mantienen a sus equipos, pendientes de que llegue la subvención, pendientes de lo que vendan en la cantina cuando venden, de la rifa, etcétera, etcétera, y de cuatro empresas que puedan promocionar al club, ¿no? Porque una cosa son las grandes cadenas que tienen muchos recursos, ¿no? Y muchos niños, y otra cosa son esos clubes de barrio que se la ven y se la desean. Ahí hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, claro, si hablamos de tener ahí a los mejores formadores, claro, a la formación hay que pagarla. Si el conocimiento tiene un precio, no es gratis. Al final te encuentras con que los clubes en muchas ocasiones tiran del primero que pasa por ahí, no digo siempre, depende de las circunstancias y depende de cada club, pero a veces tiran del primero que pasa por ahí, depende de la categoría del club, si es jovencito, si no es jovencito, pero hay que tener una cosa en cuenta, Juan. Hay chicos muy jóvenes, menores de edad, que dirigen equipos de fútbol, de niños pequeñitos, si eso también hay que tenerlo en cuenta. Si a veces no es lo más frecuente, pero hay muchos menores de edad o chicos muy, muy jóvenes que están dirigiendo equipos muy de escuelitas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que tenemos cuidando de nuestros niños a otros niños jóvenes. Entonces, todo eso hay que estudiarlo. Pero la cuestión, si hablamos de falta de recursos, pues efectivamente, faltan recursos y esos recursos inciden en la formación y en la educación que reciben los chavales. Pero sí quiero decir también que al margen de ello hay una responsabilidad del mundo del fútbol, ¿no? Porque, claro, no podemos decir los clásicos tópicos de no, es que esto es el reflejo de la sociedad. No, efectivamente, claro que es parte del reflejo de la sociedad, no lo dudes, efectivamente, es parte de ello. Pero ¿por qué en el fútbol sí y por qué en otros deportes no? Hay cuestiones organizativas o estructurales desde el punto de vista de, hablando del fútbol, ¿no? De su estructura, de su distribución federativa, por así decirlo, y toda esa subcultura que hay en futbolera que propicia en muchas ocasiones, los amigos del fútbol que yo tengo unos cuantos, saben que lo digo con la mano en el corazón y siempre pensando en positivo en toda esa gente del fútbol, pero hay muchos elementos que propician que esto se siga repitiendo. Por ejemplo, ¿por qué un árbitro no puede parar un partido al primer insulto? Porque no puede. ¿Se puede o no se puede? Se puede. ¿Se puede parar un partido con 12.000 espectadores en una pista central de tenis y no se puede parar un partido de tercera división con 200 personas? Se puede, ¿no? Es decir, materialmente es posible, pero eso no se hace. Si se diese ese paso, seguramente ganaríamos mucho. Claro, no, es que ¿cómo vamos a suspender un partido ya, por unos insultos. Efectivamente, como se suspende, como se para el partido en un partido, en un encuentro de tenis, y el árbitro llama la atención, pues, ¿por qué no aplicamos eso? A veces nos atrevemos. Y después hay un componente que es padres y madres en la grada, que a veces, como todos, nos corre la sangre por la pena, los sentimientos, las emociones, nuestros hijos, nuestro hijo, nuestra hija, ahí se dan un cóctel de emociones que es muy complicado. Si a ese cóctel de emociones familiares y personales se le mezcla toda esa carga social que tenemos en esta, además en esta época de pandemia muy particular, y si hablamos además de la finalización de la temporada, que esas otras, pues estamos hablando de un cóctel realmente explosivo. Cuando se presenta la finalización de la temporada, Juan, hay que estar preparado. Sabemos perfectamente que cuando llega al final de la temporada hay un pico de violencia. Hay un pico de violencia porque se están jugando mucho y empiezan, se están jugando mucho, eso siempre entre comillas, para algunos es la vida, para otros no es la vida, y hay un pico de violencia, pero no se planifica, no se piensa en ese final de temporada, y es lo que pasa ahora. Llegamos a un final de temporada con una serie de frustraciones y en muchas ocasiones el resultado es el que estamos viendo.
Sin duda, seguiremos hablando en los próximos días. Javier, Luis Marrero, un abrazo, gracias.
Un abrazo a todos, saludos, chao.
Hasta luego. 2:53 de la tarde, por cierto, sigue en marcha el torneo más largo de Canarias de golf, el Lexus Cope Canarias. Ya se llevó a cabo la primera prueba el pasado 29 de mayo. El 19 de junio va a ser la segunda prueba, 24 de julio la tercera, la cuarta el 14 de agosto, y ya la quinta prueba es la gran final del torneo más largo de Canarias. Recuerden que por un precio de 45 euros pueden participar en cada prueba del circuito. Un auténtico éxito el torneo Lexus Cope Canarias. En los próximos días hablaremos con María Quintana, conoceremos más detalles y hablaremos de la próxima prueba. Insistimos, el 19 de junio se va a disputar la segunda prueba del torneo Lexus Cope Canarias. Menos de 6 minutos que restan para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Deportes.
Cope Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días, Carlos. Bueno. Qué gusto hablar contigo, te superadoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Te lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras. Luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Menos de 4 minutos que restan para las 3 de la tarde. Ya saben que la Eurocopa arrancó para la selección española de fútbol y con empate a 0 frente a Suecia, y se produjo el debut en un torneo internacional del exjugador de la Unión Deportiva Las Palmas, del tinerfeño Pedri, el jugador más joven con la selección española en disputar un torneo de selecciones con el combinado nacional. Para hoy tenemos 2 partidos de la Eurocopa: el Hungría-Portugal a las 5 de la tarde, y a partir de las 8 de la noche un auténtico partidazo: Francia-Alemania. 8 de la noche, Francia contra Alemania. También en la jornada de hoy veremos lo que sucede en el segundo partido de la final de la Liga ACB, que va a jugar el Fútbol Club Barcelona ante el Real Madrid. El partido 9 de la noche en el Palau Blaugrana. Recuerden que el primer encuentro había vencido el Barcelona 75-89, con lo cual, si hoy vence el equipo de Jasikevičius, será campeón de la Liga ACB en la temporada 2020-2021. Si consigue la victoria el equipo de Pablo Laso, el Real Madrid Madrid, habrá tercer y definitivo partido para conocer quién es el campeón de la Liga ACB, llegando prácticamente al término de lo que son las diversas competiciones en cuanto al mundo del deporte, y en concreto en el fútbol, muy pendiente de conocer la fecha entre el Busanada y el Tenerife B. Se había aplazado el pasado fin de semana por un positivo, a otro positivo dentro del equipo del Tenerife B. Se iba a disputar el partido en un principio mañana, veremos finalmente cuándo se juega ese encuentro entre el Busanada y el Tenerife B, pero ya finalizando las diferentes competiciones, tanto el fútbol como en baloncesto, y muy pendiente sobre todo de lo que va a ser la Eurocopa para España, y en concreto del exjugador de la Unión Deportiva Las Palmas, el tinerfeño Pedri, que ha arrancado muy bien la Eurocopa como titular, además jugando el partido completo con la selección española. Y en baloncesto también pendientes de lo que va a ser el Eurobásquet para la selección española, sobre todo de las Canarias, que están en el combinado nacional, y muy pendiente también de Leticia Romero, que está en esa burbuja paralela de la selección española para el Eurobásquet. Me noto un minuto y medio, que restan para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Nos vamos. Recuerden que habrá mucho más deporte hoy a partir de las 7:30 de la tarde en La Linterna con Manolo Lama, y a partir de las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño para seguir analizando la última hora en torno al deporte en general, la selección española en particular, que ya jugó ayer su primer partido frente a Suecia, pendiente del partido del próximo sábado, y también de baloncesto, con ese segundo y no sabemos si definitivo partido entre el Barça y el Real Madrid. Según el resultado puede ser definitivo, si gana el Barça campeón, si gana al Madrid, habrá tercer encuentro en el Wizzing Center. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen todos una fenomenal y fantástica tarde de martes, como siempre, sean felices y sobre todo cuídense mucho. Hasta luego, chao.